Bueno, vamos a hablar sobre secuestros virtuales, secuestros reales, cuántos hay, qué se puede, de qué manera podemos evitar. Esto lo hacemos con Daniel Adler, él es especialista en seguridad y es el CEO de la Agencia de Control Israelí y ex comando del ejército israelí. Daniel Adler, un gusto charlar con usted. Daniel Casona, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, buenos días.
Bueno, estamos viendo esto de los secuestros virtuales, ¿no? Hay muchos, muchos, ¿verdad?, en el país.
Sí, no, hay muchísimos, más que muchos. Si partimos de la base de que solamente uno de cada 25 secuestros virtuales son denunciados ante la policía y la fiscalía, nos damos cuenta que los secuestros virtuales por día son realmente muy preocupantes y muy recurrentes.
Sí.
Esto va acompañado también de la fuga de información, delincuentes 2.0, como lo llamamos nosotros, no dudan en ingresar en Facebook, en Twitter, en demás redes sociales para conocer algo sobre la vida de la persona y de sus familiares.
Claro.
Muy fácilmente hacerse la dirección física y teléfono de la víctima y tener ya un mínimo de inteligencia, que esto es la herramienta básica de un delincuente para poder delinquir, inteligencia.
Claro. O sea que directamente tienen información muy rápido ahora, ¿no? Como para ser precisos en el llamado. No solo es lo que habla la gente, sino que ya le dan el nombre del hijo, de la mujer, de la familia, claro. Sobre todo hay gente que es muy expuesta, ¿no?, en las redes sociales.
Está muy expuesta. En redes sociales también hay, lo que sabe, la delincuencia no deja de improvisar. Hay técnicas, incluso esta semana, permítanme hacer nosotros tenemos un laboratorio de análisis criminal,
sí,
donde presentamos denuncias anónimas vía distintos canales, desde la página web hasta el Twitter, WhatsApp y demás canales electrónicos, donde nos dicen que en discotecas y en boliches de la provincia de Buenos Aires están habiendo promotoras telefónicas donde le piden a las víctimas, a los chicos, que es el nombre, el apellido y el celular durante 15 minutos y le van a dar una recarga de 50 pesos. Y eso es justamente la nueva modalidad de secuestro virtual que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, que ya hay 200 casos, ninguno de estos denunciados ante la policía. La
o sea que los chicos van a bailar, le dicen apagar el teléfono, te vamos a recargar 50 pesos y ahí en el momento llaman a la familia para hacer el secuestro.
No solamente llaman, dicen, le dan la descripción de cómo está vestido el muchacho o la chica,
claro,
le dicen que lo tienen capturado, le ponen lo que llama la llorona, alguien que llora, que grita, diciendo mamá, me están lastimando, generalmente son en horas de la madrugada, fines de semana, y por supuesto con aspectos psicológicos, se bloquea, se le mezcla la adrenalina y procede a dar esa dirección para que la persona venga a cobrar el dinero a la casa. Una vez entrando en la casa, aparte del dinero, roban todos los electrodomésticos,
claro,
y el cliente nunca tuvo el servicio, por supuesto.
Ahora, se habla poco de estos secuestros, ¿verdad?
Se habla poco de toda la inseguridad en Argentina. Mire, nosotros tenemos más lejos, y viendo también por el lado del secuestro extorsivo, nuestro cálculo nos indica que hay un secuestro extorsivo cada 14 horas, solamente en Buenos Aires.
Un secuestro extorsivo cada 14 horas. ¿Cada 14 horas un secuestro extorsivo?
Como mínimo,
sí.
Como mínimo.
Sí.
Y solo en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Esto fue denunciado por nosotros a fines del 2014, ya incrementado. Secuestro extorsivo con privación legítima de libertad, con todo lo que esto amerita. Imagínense también secuestros virtuales, la cantidad de secuestros que hay. Solo uno de cada 25 se denuncia. Hay realmente un divorcio de la ciudadanía y la policía, hay una desconfianza muy grande, y eso se ve también en las estadísticas y se ve también en la cantidad de delitos que hay en toda Buenos Aires, en toda Argentina. Realmente es muy preocupante lo que está pasando en estos momentos.
Y hay una negación, ¿no?, por parte de la gente, tampoco hace las denuncias.
La gente no hace la denuncia hacia el día del sondeario, a preguntarle por qué, generalmente se basa en desconfianza, a la que se cree que la denuncia no llevaría a la captura y no llevaría a algún resultado.
Al recupero de lo que invirtieron tampoco, ¿no?
exactamente, es más, en algunos casos se cree que hace incluso es contra transparente, cuba de información, cosa que realmente no es bueno, institucionalmente no es bueno. La víctima debería denunciar, debería describir, pero el problema, como usted sabe, Daniel, que usted también periodista e investiga, es que la ciudadanía se le pide participación ciudadana, pero cuando se choca con ese paredón fuerte de indiferencia y la desidia...
Sí, ahora con este miedo, tiene una hora sentado ahí para tomar la declaración...
Se aborta la participación ciudadana y ahí es donde entra el miedo y la parálisis social. Y eso es lo que estamos sufriendo en la Argentina. Por falta de estrategia, por falta de picardía por parte de los mecanismos de seguridad, es la delincuencia quien está en la batalla y la está ganando por lejos.
¿Se puede hacer prevención, la gente? ¿Qué puede hacer un ciudadano para tratar de mitigar esta situación tan desgraciada?
Cualquier tipo de llamado amenazante extorsivo, inmediatamente cortar. No hacer caso de esa clase de temática. En la actualidad son tantas las llamadas extorsivas, son tantos los secuestros virtuales, que cualquier llamado, que alguien aparezca llorando o cualquier pseudo policía identificándose como algún acto de accidente, además, siempre hacer preguntas y repreguntas. Si es que uno tiene lucidez para hacerlo, si es que el miedo no lo aborda. Si el miedo lo supera, simplemente cortar y esa llamada no se va a volver a repetir. Porque lo que busca el delincuente siempre y en todos los casos son presas fáciles, presas que entran rápidamente en pánico. Si la persona entra en pánico, que corte, simplemente que corte. Seguramente no va a haber un segundo llamado.
Claro. Y si no hay, tiempo para chequear algunas cosas, ¿no?
No, realmente no hay que chequear. La persona va a tener el teléfono apagado, pero si la persona que está completamente segura, si le pregunte, que le haga dos o tres preguntas adicionales, que pida un número de teléfono para devolver la llamada ver si es real. Sí, es que amerita, pero mire, con nuestra experiencia criminalística, le decimos que cualquier tipo de llamado en esos horarios y con esas situaciones es completamente irreal, malicioso y tendencioso. Así que lo mejor es que hay que cortar el teléfono y quedarse tranquilo que fue un intento de
y después hay que entender que esto ya es un tema médico, ¿no? Que ante un accidente, lo que uno puede aportar desde la casa en pocos minutos es nada. Porque el accidentado seguro que va a ser atendido o por la seguridad pública o por los mismos ciudadanos, ¿no? Nadie espera que un ciudadano esté tirado en la calle y que venga el familiar. Porque si uno va a ese lugar, seguro que ya no va a estar ahí, o estará en un hospital, o estará en una morgue, pero seguro que no va a estar, no va a cambiar porque uno vaya o no corriendo, ¿no? Eso es lo que hay que entender también.
Mire, lo que usted dice es certero y es exacto, y eso le llama utilizar el sentido común. En materia de seguridad no hace falta ser experto, ni mucho menos. Lo que hace falta es sentido común y tranquilidad. No ser víctima de la delincuencia también depende de nosotros. Y la lucha contra la delincuencia también es una actitud que todos tenemos que asumir en un país tan inseguro como el que estamos. También recordemos, Daniel, que lamentablemente es el delincuente quien lleva la ventaja.
Tiene el factor sorpresa, tiene todas las ventajas.
Sorpresa, tiene la ventaja táctica. Tiene todo lo por eso que.
Y aparte, él no ya lo tiene. El delincuente no ya lo tiene. El no darle bolilla. Uno tiene la angustia, nada más, ¿no?
La angustia es algo que no debería estar. Más ciudadanos, trabajadores, viviendo que se levanta en la mañana, paga los impuestos, lucha, es un país tan hostil como el que estamos, que encima la delincuencia nos sigue angustiando, la verdad que es un golpe bajo.
Sí, lo que más angustia es cuando uno ve esta preocupación y sale uno a decir que esto es una sensación, ¿no? Como que no existe.
Sí, la verdad es que
sí. ¿Me
creo, y siempre lo comento, no solo acá, en Ecuador, en todos los países que estamos, cuando la política, cuando la seguridad empieza a salpicar con política, ya no hay seguridad, es cualquier otra cosa. La seguridad es estrategia, técnica, resultado, es ingenio, es contra inteligencia, es todo en política. La bandera política, sea cual sea el partido, siempre hay que correrla y hay que dar siempre prioridad a la estrategia, al plan, a qué hacer en contra de la inseguridad, cómo castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Y no al revés, no al revés.
A mí me hace acordar mucho a al tratamiento de una terapia intensiva, ¿no? En las terapias intensivas, los sentimientos y el corazón generalmente van de la mano de la muerte, ¿no? Cuando uno tiene que determinar a este paciente, hay que operarlo, o hay que hacer tal cosa, si no lo hace, se muere, ¿no? Ahora, si empiezan a jugar otros factores que no tienen que ver con la realidad terapéutica, terminamos mal, ¿no?
Es un muy buen ejemplo, Daniel. Yo también quería sumar a eso un pequeño, ni siquiera consejo, ¿no? Pero bueno, compartir algo con gente. Es tratar de no dar feo a la delincuencia, que el delincuente, entender que el delincuente es un auditor de la inseguridad, que lee redes sociales, que saca información, que habla con vecinos, que constantemente está haciendo inteligencia criminal, aunque suene muy complejo. Cualquier roterizo, necesito, ¿sabes? Con dos o tres personas es una asociación ilícita con el poder de su inteligencia, sí, y el poder extorsionarnos. Claro.
Ahora parece que esa figura de la asociación ilícita ya no está más en el código, porque todos estos balandrines no va ninguno en cara por asociación ilícita. Son todos víctimas de no sé qué, de la pobreza, ¿no? O de la vagancia, que no se entiende muy bien.
El porcentaje de gente capturada o apresada a raíz de un delito es extremadamente ínfimo. Y de esos capturados, el porcentaje de procesados es aún mucho menor.
Claro.
Como que parecería que en Argentina ser delincuente es buen negocio.
Si quiere le agrego algo más jocoso todavía, pues esto no sé si es para llorar o para angustiarse o para reírse, ¿no? Hoy casualmente estaba viendo que un preso que fue trasladado de Devoto lo mandaron a Ezeiza, ¿no? Este hombre es un hombre que fue condenado a perpetua con una pavadita, ¿no? En realidad mató a un policía y se tiroteó con dos más. Le dieron una pena de prisión perpetua, ¿no? Esto fue en el año 2004. El policía era un policía federal y dio a dos efectivos más. O sea, un muchacho, como diríamos, de armas llevar, ¿no? Pero fíjese esto, ¿no? Porque a veces la ciudadanía es tan poco creíble en la justicia, en estas cosas. A este hombre, que estuvo preso, fue a trabajar a una panadería. Vio que ahora trabajan hacen tareas, en realidad tenían que laburar por obligación, ¿no? Para sustentar su morfi, porque la verdad es que hay mucha gente que vive en la calle y no roba, y estos viven cubiertos con casa, comida y tiempo para jugar al buraco, al truco, ¿no? Bueno, este hombre laburaba en la panadería y como lo cambiaron de lugar, pidió una indemnización, le digo porque me causa gracia, ¿no? El defensor oficial se llama Sebastián Tedesi. El presidiario pidió una indemnización especial de 60.000 pesos porque se consideró despedido. Lo más gracioso, que la justicia se lo dio, acá se ríe, pero ¿usted puede creer que un tipo preso mató a un policía y día 2 está en cana, le estamos dando de comer gratis, labura, ahora cobra un sueldito mejor que los jubilados, mire, y suegros coman menos guita que un suegro, que un preso, y laburaron toda la vida, ¿no? Y ahora este tipo tiene el tupé de hacer una demanda por cambio de tareas. Y la justicia se lo aprobó.
Es que ya la ganó.
Está condenado el Estado a pagar 60 lucas. Digo yo, ¿esto es para llorar o no?
Es para angustiarse, es para llorar. Imagínese, Daniel, no sé usted que es la última información de todo lo que pase con un criterio muy refinado en la información. Yo, que soy un especialista en seguridad, que mantengo un laboratorio de análisis criminal en 9 países. Que tenemos algo de información adicional, ¿cómo sentir un ciudadano que lee un diario que escuche esta noticia? Completamente desalentado, completamente desorientado. ¿Por qué? Porque realmente parecería al revés, parece que se protege al delincuente y se castiga al culpable. O sea, realmente es un delito. Yo, la verdad, que en las condiciones
igual
es imposible hacer un plan de seguridad.
Seguro, igual hay más. Mounolo dijo que Ángela Ledesma, Alejandro Soclat y Pedro David hicieron lugar a un habeas corpus mediante el cual un grupo de presos había pedido la equiparación de sus derechos laborales con los de las personas que están en libertad. Dicen que en realidad piden esto porque todavía no se hizo un código de trabajo carcelario, ¿vio? Entonces tienen los mismos derechos. Yo creo que van a empezar a pedir vacaciones, pagas, ¿eh? Si seguimos así, y por ahí va la playa.
Está desproporcionado. Está todo tan desproporcionado y encima justamente es la clase más baja, la clase más humilde, incluso la clase pobre, la que más sufre la delincuencia.
No hay duda.
Y la que más trabaja, que realmente no hay un parámetro visible más que elevar una crítica. Yo parto de la base que en materia de seguridad lo que no suma resta.
Por supuesto.
Que, muchas veces yo trato de morderme los labios y no emitir críticas tanto a la Secretaría de Seguridad, a la Subsecretaría, a todos los medios. Pero el tema de la omisión es igual de culpable como la acción en materia de implementación de planes de seguridad. Es decir, el no hacer nada o hacerlo mal provoca que la gente se muera más.
Claro.
Entonces hay que hacer algo al respecto. Por lo menos la ciudadanía debería empezar a indignarse más con las situaciones de falta de estrategia en seguridad, más que nada.
Claro.
Voluntad seguramente hay, pero
seguro.
No hay un plan claro. Y como usted sabe, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Lo único
claro.
que importa son los resultados. Los
claro.
resultados son las fraudes.
Sí, la verdad que sí. Y aparte no hay voluntad política de solucionarlo, de eso no hay duda. Si no, esto podría haber hecho grandes... Mire, yo creo que yo arreglo la ciudad de Buenos Aires en poco tiempo, si soy dirigente. Lo primero que hago, me va a decir que estoy loco, como ya me dijeron algunos, ¿no? Yo lo primero que hago es alambrar las villas miserias. Pero alambrarlas en serio, con un paredón, con seguridad en la puerta, porque si cualquier ciudadano vive en un barrio cerrado por seguridad, yo conozco la villa por haberla caminado, ¿no? Porque me la contaron, ya hacía domicilios en las villas, estuve en casi todas. Desde Viejo Bueno a La Cava, para decirle, mire la diferencia, ¿no? Toda la villa del conurbano. No era lo que son ahora, pero en realidad ahora son así, porque el gran cáncer de las villas son los punteros políticos, ¿no? Y la mayoría de la gente de la villa quiere laburar, vivir en paz, y tiene que bancarse violadores, narcotraficantes, atorrantes, toda una banda de secuestradores que se meten ahí adentro, y que no son gente de la villa. La gente de la villa quiere tener su casa, y a poquito ponerle un ladrillo, irla acomodando, y en realidad se podrían hacer barrios con seguridad, con un jardín para los chicos que en vez de estar en la calle tengan una maestra jardinera que cuesta 2 mangos, tener ahí a los chicos en una guardería, que las madres vayan a trabajar, y los chicos cuesta 2 mangos, pero ¿sabe por qué no se hace esto? Porque se quedan sin laburo todos los atorrantes de los punteros políticos, que la mayoría son extorsionadores, hacen laburar a la gente para ellos, distribuyen los planes con discrecionalidad, los obligan a subirse a un micro. ¿Sabe cuánto curro se acaba si tendríamos voluntad política? Pero esto es todo un chamullín. Y todos los que están en la política, todos digo, son explotadores de la gente pobre. Por eso nunca vamos a dejar de tener pobres en este país.
Mire, yo realmente el tema de las villas es algo que es relativamente en tiempo y en espacio solucionable. El tema es que no hay decisión de hacerlo. Yo tranquilamente podría... Nosotros lo hicimos en Medellín con el tema narcotráfico en el año 2001. Implementar una red de colaboradores, gente que haga de es anónimas, bien anónimas, completamente anónimas, no como un indique dónde está el narcotráfico, dónde está el microtráfico, dónde está el
narcotráfico. A ver, pero mire qué fácil, si yo pongo una entrada como cualquiera para entrar a un barrio, se tiene que identificar. ¿Usted quién es? Yo soy de la casilla 24A, ¿cómo le va, don Ramón? Porque después se conocen todos. Cuando entra un tipo con una bolsa de falopa, bancana. A ver, no es tan fácil. El que entra con un televisor debajo del brazo, vos trajiste la boleta, como le piden a cualquiera. Digo yo, no es tan complicado, ¿eh? Si uno entra a una villa con un tipo de los pelos, matándolo a trompadas, porque el secuestrador no entra caminando, fumando así un porrito, diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Entra a las trompadas y de los pelos adentro. Digo,
el problema, Daniel,
queremos
la ausencia tan grande del Estado, por ende de la policía.
Yo no sé si es ausencia. ¿Sabe, Daniel, que no sé si es ausencia? Yo creo que no, los punteros políticos no son ausencia, son un cáncer que tenemos en la sociedad. De estos tipos, digo, no hablo de todos los punteros, ojo, hay gente que hace laburo, que se ocupa de su manzana, que se le soluciona el problema. Yo hablo de los atorrantes que viven de los pobres.
No, pero ellos son delincuentes, no son punteros políticos. Bueno. Son delincuentes camuflados en algún título como
puntero. Sí, pero llevan votos. Los usan para juntar votos,
Exactamente. Todo esto se puede terminar. Pero siempre la cabeza es la que tiene que...
Seguro, el pescado se pudre por la cabeza.
La cabeza, miren, nuestra presidenta, nuestro vicepresidente, y de ahí para abajo, probablemente después de 10 años, 12 años, el desgaste tal. El nivel de planeta y los resultados son realmente tan malos que que casi no hay lo que hablar. Esto, claro. Rodeamos que llegue diciembre, que la gente se ilumine, porque es muy importante que la gente piense, analice y trate de votar a alguien, por lo menos no tan malo como lo
que claro, es. Lo que pasa es que propuestas de estas no se escuchan mucho, lo único que escucho son críticas. Se montó todo, me dijo que si ya lo sacó, tú se me miró mal. Bueno, Daniel, un gusto charlar, ¿eh?
Espero realmente eso, que la gente, porque como usted sabe, cada pueblo tiene gobierno que se merece, y Argentina se merece algo mucho mejor. Realmente hay buena gente, trabajadora.
No hay duda.
Soy rico.
Y en la villa, la mayoría de la gente son laburantes, ¿eh?
Exactamente, ¿y qué laburantes?
Lo que pasa es que como son tantos, hay un montón de malandras escondidos ahí adentro, ¿no?
Sí. Pero pocos, los buenos somos más,
digo que...
Que una manzana podrida cubre...
Claro, pero hacen vivir mal a los que están adentro, ¿eh? No es fácil vivir en la villa, ¿eh? Con un tipo que se cree que es el dueño del mundo. Un gusto, Daniel, charlar, ¿eh? Y gracias por su tiempo. Tal vez. Daniel Adler, especialista en seguridad, es CEO de la agencia Controller y es ex comando del ejército israelí, viendo su visión sobre la inseguridad.